Continúa nuestra revista con un espacio de historia antigua. Están con nosotros la profesora de la UNED, doña Raquel López Melero, y nuestro invitado de la Universidad Complutense de Madrid, el catedrático don Julio Mangas, para hablarnos de la evolución de las instituciones políticas en la República Romana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como en cursos anteriores, tenemos hoy con nosotros al profesor don Julio Mangas Manjarres, de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia Antigua, que va a tratar brevemente el tema de la evolución de las instituciones políticas en la Roma republicana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Resumir en unas pocas palabras la evolución de las instituciones políticas resulta casi imposible, pero vamos a intentar concentrarnos de forma que queden las ideas fundamentales claras. Por una parte, nos encontramos con un mundo en el interior de la política y de la sociedad romana en expansión, en términos de acontecimientos políticos se corresponde una parte del periodo de la historia republicana con el momento de la conquista de Italia. A partir del siglo III, Roma entra ya en el mundo mediterráneo. Y luego, a partir de la segunda mitad, mejor dicho, de la primera mitad, y luego va ampliándose la conquista del mundo oriental, del mundo griego, de las monarquías macedónicas. Eso quiere decir que, por tanto, las instituciones políticas de la República han ido adaptándose a esas situaciones de política exterior, de exterior en relación con los distintos pueblos de Italia y exterior también en relación con el resto de los pueblos mediterráneos, y han tenido a la vez que ir adaptándose a los conflictos internos. Es decir, es un juego. Entonces, una de lo que podríamos decir de las características que son comunes a toda la historia política de Roma es que, por una parte, cuando queremos estudiarlas y cuando queremos organizarlas para comprenderlas, a veces hacemos organizaciones y sistematizaciones muy rígidas, y el mundo romano y en la política romana todo, en definitiva, y las mismas instituciones todas son política, en el sentido de que son instituciones siempre flexibles, no son instituciones rígidas que se creen sin ninguna posibilidad de modificarlas. Y a su vez que son instituciones que evidentemente están hechas para que sean útiles, de modo que la vida política interior, la vida política en relación con el resto de las comunidades, la política en relación con otros estados, pueda funcionar. Es decir, nunca son instituciones organizadas o creadas para atender y venerar a la institución y hacer que la institución pueda llegar a bloquear la política. En el mundo romano, yo creo que lo fundamental es que ante todo es la acción política, y las instituciones están como referencia, evidentemente, que se va construyendo y que se va consolidando, pero como una referencia que puede en un momento determinado adaptarse. Por ejemplo, si uno analiza por ejemplo, las magistraturas, se comprueba que las magistraturas romanas son más, en número, a medida que va avanzando el periodo republicano. Pero es que además, incluso analizando cada una de las magistraturas, también es un número mayor de magistrados el que puede formar parte de algunas magistraturas. Me refiero a situaciones como las siguientes. Por ejemplo, la figura de los responsables de las finanzas públicas. En el momento de conflictos entre patricios plebeyos, los plebeyos, por tanto, en los comienzos de la primera mitad del siglo V, en el momento que está formándose, dando los primeros pasos las instituciones republicanas, los plebeyos crean los ediles de la plebe, que son responsables de las finanzas que están en el templo propio de Ceres, de la tríada de dioses plebeyos. Son a la vez los que vigilan las cuestiones que afectan a los barrios plebeyos. A partir de ahí se va a crear después los ediles. La respuesta va a ser la figura de los ediles creados por los patricios, y paralelamente, a medida que el conflicto va avanzando, entonces termina habiendo ediles plebeyos y ediles patricios, o si queremos ediles curules, que es como van a llamarse posteriormente. Esta misma situación se podía aplicar a los cuestores. En una fase, es decir, son cuestores encargados de la administración de los fondos públicos, son los cuestores que a veces se llaman del erario de Saturno, que eran donde estaban el tesoro del Estado, o del erario público, que era lo mismo. Y efectivamente un mínimo en estos, como en todas las demás magistraturas, un mínimo de dos, es decir, eso existe siempre, todas las magistraturas como mínimo hay dos. Pero a medida que las necesidades van ampliándose, Roma va controlando Italia, Roma va controlando las provincias, entonces el número de cuestores empieza a aumentar. Y es habitual, y eso se ve pues en el momento que se empieza a ver la conquista de Sicilia, las primeras provincias, Sicilia, Cerdeña o después la península ibérica, a cada gobernador provincial que aparece, al lado de cada gobernador provincial hay un cuestor, además de los cuestores tradicionales de Roma. Es decir, que cuando Roma tiene que adaptar las magistraturas, se sirve de lo anterior, y en la práctica lo que hace es también modificar competencias de esas magistraturas anteriores.
Sí, aumenta el número de cuestores y luego también se arbitran otras soluciones paralelas para adaptarse también a nuevas realidades, porque en las provincias de Augusto el cobro de los impuestos es de otra manera. Es decir, en realidad lo que podemos destacar es el pragmatismo del sistema romano, ¿no es así?
Sí, es un pragmatismo.
La realidad.
Efectivamente, un pragmatismo que hace que algunas magistraturas, la misma figura de los tribunos de la plebe, pues en un momento determinado son solo plebeyos, después pasan a ser patricios plebeyos, y va aumentando el número. Hay un momento en que, pues en la época de los Gracos son 10, pero a su vez en la época de los Gracos los tribunos de la plebe empiezan a plantear reivindicaciones que a fines, por tanto, es decir, estamos ya en el 133 antes de nuestra era, y entonces están empezando a plantear reivindicaciones parecidas a las que tenían los tribunos de la plebe en el siglo V, porque la marcha, la práctica histórica había ido olvidando determinadas cosas, pero eso queda. Es decir, pasa en las instituciones algo así como en la religión. Aparecen cosas nuevas, pero en el fondo todo queda y en un momento determinado puede volver a reciclarse, digamos, políticamente o institucionalmente.
Sí, por eso es difícil a veces decir dónde termina la República y dónde empieza el Imperio. Siempre decimos que Augusto es el primer emperador, bueno, que no habría que llamarlo realmente emperador, pero que todavía es República.
Sí,
porque efectivamente es difícil cortar por esa permanencia de las instituciones.
Claro, y luego ese sentido efectivamente práctico y pragmático como que hace que en un momento determinado, pues por ejemplo en la transición de la monarquía a la república, todo lo que tenga que ver algo con la monarquía va mal, no se puede ver porque ha quedado muy desprestigiada la monarquía, pero pasa un tiempo y entonces es la figura del interrey, del interres, la figura que se utiliza para situaciones de un cónsul que muere y como tiene una duración anual, hay que nombrarle a alguien que cumpla esas funciones, o se utiliza ya la figura del interrey. Efectivamente, con un carácter temporal, ¿no? Pero de algún modo es como un volver a recoger esa situación. Esa figura del interrey termina desprestigiándose y termina empieza a utilizarse más para situaciones de excepción, y en ese caso ya con nombramiento periódico de un año y a veces excepcionalmente 2 años, la figura del dictador. Pero Sila llega y quema la figura del dictador. Porque
claro, porque la siempre represión se prevé silana, para una emergencia.
Claro, la represión silana fue tan fuerte y entonces hizo de la dictadura un poder tan unipersonal y la represión de los opuestos políticamente a él fue tan fuerte que cuando se quiso volver a acudir a una figura de excepción, pues como ya en la fase final de la República, en los conflictos entre ya próximos al momento del triunvirato, César, Pompeyo, Craso y demás, cuando se nombra y se acude a Pompeyo, se le llama cónsul sin colega, ¿no? Es decir, porque ya llamarle dictador era decir, sí, ya sí. Con el nombre iba cargado la marca de las instituciones, de lo que había hecho Sila en ese sentido. Entonces, yo creo que por una parte, es decir, hay que ver efectivamente en un estudio de las magistraturas, pues los niveles de competencias que tiene cada cual, pero partiendo de que eso va cambiando y que no siempre cambia hacia adelante, sino que hay veces que se retoman situaciones de épocas posteriores. Lo mismo que sucede, pues no sé, se podría hablar del Senado o de las distintas asambleas. Es decir, el hecho más significativo puede ser en el campo de las asambleas, el de la asamblea de la plebe. Surge como asamblea solo de los plebeyos, en el conflicto entre patricios y plebeyos, y en un momento determinado, a mediados del siglo IV, pues resulta que como el conflicto prácticamente está resuelto, entonces pasan a ser asambleas del pueblo, y como el pueblo está organizado en tribus, pasan a ser las mismas asambleas de tribu. Entonces, aparentemente, sin cortes bruscos, se ha ido produciendo una modificación de las asambleas, pero como había otras que venían de la época de la monarquía, los comicios curiados o los comicios centuriados, no se las hacen desaparecer, sino que se les da competencias reducidas.
Sí, igual que en el mundo griego, las instituciones no se eliminan porque son sagradas, se sustituyen por otras y se transfieren funciones. Y entonces, claro, las instituciones viejas quedan en una situación residual.
Residual y que quedan como instituciones honoríficas, pues sí. Pues como los comicios curiados, que son los que quedan para el acto ritual de investir a los altos magistrados, que son, en este caso, los cónsules o los pretores, los que tienen la capacidad de imperium, ¿no? Y que, por tanto, tiene un carácter sacrosanto, y entonces el ritual de la investidura se hace a través de esos comicios curiados, no la elección, que la elección ya se hace por otras vías. Incluso las mismas asambleas, según van paulatinamente cambiando de competencias. Claro, a fines de la República prácticamente todas las decisiones están, sobre todo a partir del momento en que los Gracos consiguieron revitalizar las instituciones democráticas y fortalecer las instituciones democráticas, prácticamente todas las decisiones están en la asamblea del pueblo, que es la asamblea por tribus, por las 35 tribus, con un sistema además de votación que hubiera simplificado mucho en relación con las historias recientes de países tan importantes como Estados Unidos, ¿no? Cada tribu tenía un voto, sabemos, ¿no? Es decir que, por tanto, se votaba en el interior de las tribus. El resultado de la mayoría de esas votaciones del interior daba el voto, en un sentido o en otro. Como las tribus eran 35, no había lugar a empate nunca. Y por tanto, eran solo, al final, 35 votos los que decidían. Evidentemente, 35 votos cualificados, detrás de cada cual estaba el voto de la tribu. Entonces, en ese sentido, las asambleas de tribu a partir de los Gracos son las que van a ser las únicas asambleas con capacidad decisoria, pero todavía se les va dejando a las otras para cuestiones religiosas, nombramientos, elección de sacerdotes, se les va dejando un cierto honor, y eso se mantiene y entra así en el imperio, porque Augusto, como pretende presentarse como restaurador de la República, no lo suprime, no cambia nada, ¿no? Y ni sirven prácticamente para nada ya.
Así se. Nos queda ya creo que un par de minutos. ¿Cuál sería la diferencia más significativa entre la República y el Imperio desde el punto de vista de las instituciones políticas? Porque los alumnos muchas veces se preguntan, bueno, durante el Imperio permanecen las instituciones de la República. ¿Cuál es la diferencia más significativa?
Yo creo que el cambio o la diferencia más significativa se podría centrar en que las asambleas, por una parte, y sobre todo las asambleas de tribu, las que tenían capacidad decisoria, han dejado de tener sentido, puesto que efectivamente esas asambleas, para formar parte de ellas, se necesitaba ser ciudadano romano. En ese momento ya los ciudadanos romanos, se ha extendido la ciudadanía, y no solo los hay en Roma, sino por supuesto en casi toda Italia, y además en muchas provincias, con lo cual a esas asambleas solo podía acudir una parte de la población de Roma. Entonces son asambleas sin sentido, esas asambleas pierden y quedan ya también como asambleas honoríficas, que son las que asambleas para que contribuyen a crear el consenso político, ¿no? Es decir, poco de aclamación o del poder, de aclamación de los emperadores, etcétera. Entonces ese sería el elemento más significativo. Y en segundo lugar, el otro elemento va a ser el Senado, que evidentemente pasa a ser de un Senado que hasta ese momento era un Senado con competencias políticas muy fuertes, Y el conflicto en la fase final de la República precisamente va a estar entre Asamblea y Senado, a ver quién de los dos tiene la mayor capacidad de decisión, al menos hasta Sila, así se planteó. Y a partir de época imperial, el Senado queda, pero queda como básicamente como una institución, diríamos, burocrática, como una institución desprovista de la mayor parte de la capacidad política. La capacidad política queda, y de decisiones políticas, queda en el emperador, en el consejo privado del emperador, dentro del cual hay varios senadores, pero en definitiva lo elige el emperador, y el Senado, pues los senadores pasan a ser administradores, parte de ellos administrando provincias, administrando o mandando ejércitos, y discutiendo y ayudando a preparar determinadas sesiones del Senado. Pasa a ser como un foro de discusión, de decir, por ejemplo, un caso para verlo muy claramente, cuando hay que, en época fines de Augusto, comienzos de Tiberio, se plantea un problema de reforma de costumbres, libertades que se consideraban excesivas libertades de costumbres, señoras romanas, incluso matronas romanas que se prostituían por dinero, jóvenes senadores que trabajaban en los circos sin tener derecho a ellos, senadores o caballeros. Entonces, es una cuestión en la que hay que intervenir. Tiberio tiene que tomar la decisión. Y entonces envía una carta al Senado, pero donde para que el Senado decida. Pero en la carta que le envía al Senado está prácticamente ya toda la decisión tomada ya de antemano, donde dice por dónde puede intervenir. Un poco este es el, y así se podrían poner otros.
Llamo a que el imperio es definitivamente una monarquía.
Es una forma
y
de
una monarquía.
Monarquía
autocrática.
Efectivamente.